La entrevista.
Con Celsa Puente, presidenta del Consejo de Educación Secundaria.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Estimada Celsa Puente, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Daniel, encantada de estar acá con ustedes.
Igualmente para nosotros, es muy grato recibirla, además en estas horas de agendas tan intensas, por lo tanto se valora de otro modo su presencia tan temprano, porque seguramente sus jornadas serán bastante extendidas en el tiempo.
La verdad que sí, que estamos teniendo unos días, además de agitados, muy movidos, porque claro, son tiempos de recorridas de centros educativos, de ajustes, de emergentes que van surgiendo, de resolución de esas vicisitudes que, claro, tienen que ver con los inicios en una institución que además está expresada en el territorio por tantas otras organizaciones, ¿no? Los, uh-huh, cada uno de los liceos, cada uno de los dispositivos educativos que entre el 2 y el 9 de marzo dan comienzo.
Claro, semaforicemos la situación. Imaginemos que estamos en un comienzo del año para secundaria con el semáforo, ¿no? Luz roja, amarilla y verde. Imagino cuál elegirá usted, pero en todo caso se lo pregunto. ¿Cómo comienza? ¿Con qué luz?
Bueno, yo estoy muy verde.
Ah, mire usted. Pensé que se iba a inclinar por el amarillo.
No, yo estoy muy verde. Lo que pasa es que, claro, depende de cómo se vea. Muy, claro, verde en el sentido de que estoy conforme, de que creo que hemos llevado a lo largo del año pasado un proceso que nos permite iniciar las clases con una cierta calma, en el sentido de que organizacionalmente estamos bien. No puedo renunciar a decir que es amarilla en tanto estamos alertas.
Claro.
¿Por qué? Porque, bueno, uno hace una planificación, conversa con los actores, ¿verdad? Dispone de todas las condiciones materiales para que las cosas salgan bien, pero no estamos exonerados de que puedan surgir emergentes inesperados en los que tenemos que construir una respuesta inmediata.
Inmediata, una capacidad de respuesta inmediata, de reacción. Ahora, querría hacer una comparación, si me permite, porque recordamos aquel enero de 2014 cuando secundaria vivía una situación muy conflictiva, con los sindicatos docentes sobre todo, y el entonces presidente Mujica toma aquella determinación de remover a las autoridades, la convoca a usted para asumir este desafío, para que encabezara secundaria en este periodo, y seguramente entre aquel momento y este hay un gran cambio.
Hay un gran cambio. Hubo un año de intenso trabajo que no quiero destacar que no ha sido solo un esfuerzo personal. Ha habido un equipo de trabajo formidable. Yo soy una persona privilegiada porque la vida me cruza con gente maravillosa que está siempre disponible para poner sus ideas y poner sus horas de trabajo. Secundaria ha logrado armar un equipo interno de trabajo fuerte para poder pensar juntos respuestas, pero además ha logrado convocar a otros actores. Entonces yo creo que un poco esta posibilidad de empezar con cierta calma en las clases tienen que ver con esa pluralidad que hemos ido construyendo, donde hemos convocado a la ATD como órgano asesor, que para mí es fundamental.
ATD, que muchas veces reclamaba otra presencia en la toma de decisiones, hay que decirlo también, Celsa.
Bueno, claro, y nosotros necesitamos de sus voces potentes, ¿verdad? Porque además de que está realmente la ley lo dispone de ese modo, más allá de lo estrictamente normativo, son colegas con una responsabilidad desde lo técnico cuya voz tiene que ser particularmente valorada. Hemos convocado a FENAPES en sus expresiones en todos los departamentos, ¿verdad? En los dispositivos que va teniendo en todos los departamentos del país. Hemos contado con la buena disposición, quiero señalarlo con énfasis, de los directores de todo el país, particularmente de los liceos departamentales, de los secretarios, de todos los directores de Montevideo, de los inspectores que se han recorrido el país y lo siguen haciendo. Secundaria además está en un proceso de reformulación interna, estamos caminando hacia la desconcentración a través de la conformación de las inspecciones regionales.
¿Eso ya es un hecho?
Esto ya es un hecho, lo que pasa que yo debo decir que es un hecho incipiente. Ajá. Porque hemos logrado instalar sedes, y hemos logrado tener inspectores regionales a cargo de cada una de ellas, de los que dependen los inspectores de institutos y liceos y los inspectores de asignatura.
¿Qué resultados esperan de esta nueva metodología?
Esperamos poder dar respuesta más eficaz, más rápida, agilizar procesos, porque uno lo que siente es que a veces...
La burocracia.
Esa lentitud, Daniel, esa lentitud que hace que, bueno, llegue la respuesta tardía, cuando ya el problema no existe. Y eso no nos puede pasar, sobre todo cuando estamos hablando de educación. Surge el problema y hay que tomar una decisión. Hay que respetar los procedimientos legales, porque hay una ordenanza como la ordenanza 10 que nos determina de alguna manera. Hay que respetar la transparencia del uso de los fondos públicos, sin duda, porque los dineros no son nuestros, son de todos y tenemos que ser súper prolijos, pero tenemos que buscar un modo que, respetando todo eso, tengamos otra eficacia.
Bueno, achicar las torres de papel, por ejemplo.
Claro, por supuesto.
Ahora, una torre de papel compleja era aquella vinculada a la elección de horas. Era el cuello de botella, digamos, para ir a otra imagen, a otra analogía. ¿Se ha logrado sortear este año con otro éxito, directora?
Claro, eso se devoró parte de la energía del 2014.
Es cierto.
Y bueno, y se devorará parte de la energía de este año si es necesario, porque el otro día le decía a una colega, yo ya empecé a trabajar para la elección de horas próximas. Ya empezamos todos, porque en realidad hemos logrado modernizar algunos procesos. Una de las dificultades que teníamos era que los directores mandaban los informes de los profesores en formato papel, llegaban o no llegaban todos, entonces no se podían hacer los puntajes globales de los profesores, las juntas calificadoras. Capaz que para el oyente común esto no es muy claro, pero nosotros tenemos un proceso en que el profesor es calificado, ¿verdad?
Y de pronto, bueno, para la audiencia son temas algo técnicos y áridos, pero lo que se preguntarán es, bien, ¿esto contribuye a lo más importante, que es a la educación, a la formación, a que mi hijo efectivamente, si acude a un liceo público, reciba formación y educación?
Y que tenga un docente que sepa desde antes de tomar sus vacaciones en enero dónde va a trabajar, claro, qué curso va a dar, para que él pueda estar tranquilo, primero como trabajador, que es su derecho, pero además también como profesional, qué programa va a preparar, con qué jóvenes va a trabajar, en qué barrio. Entonces, esto nos permite tener una anticipación en esa planificación que nos genera mucha tranquilidad y que nos da la satisfacción de que el compañero profesor tiene preservado su derecho al trabajo, pero también resguardamos el derecho a la educación de nuestros jóvenes. Nosotros hoy, con satisfacción, decimos que en la mayor parte del país estamos rondando el 98% y tanto, y algunos decimales de horas asignadas.
O sea que eso determina que el comienzo de clase sea normal, como desde hace tiempo no se advertía.
Sí, por eso yo decía lo de la luz verde, porque estoy satisfecha, pero quiero decir que estamos satisfechos, porque yo tengo la necesidad de señalar que hay un nosotros que se construyó en esta tarea que también me deja muy satisfecha.
¿Ha recibido alguna directiva específica que pueda comentar del presidente de la República, de la ministra de Educación y Cultura, a propósito de lo que será la acción de aquí en más?
Nosotros hemos estado trabajando a nivel de la ANEP en su conjunto, junto con la ministra y el subsecretario, y lo que hemos trabajado es fundamentalmente sobre metas, ¿verdad? Porque la idea es tener unas metas generales y después cada consejo tendrá que presentar aquellas estrategias concretas, porque tenemos que pasar del discurso a la acción.
Claro, ¿y cuál será la contribución de secundaria para cambiar el ADN de la educación, como lo manifestó el propio Tabaré Vázquez?
Bueno, yo creo que secundaria tiene por delante trabajar fuertemente con primaria, y nosotros ya venimos haciéndolo, pero tenemos que intensificar ese trabajo, porque el pasaje de los niños al liceo, en ese momento que yo siempre pongo en juego, que es el advenimiento de la adolescencia, ¿no?, que es un momento tumultuoso en la vida de una persona, tiene que estar asegurado por los adultos. Los adultos tenemos que hacer convenios previos para asegurarnos que ese joven pase bien. Creo que además de eso tenemos que trabajar fuertemente en esta cuestión de lo humanizante que yo siempre pongo en juego. Y que no va en desmedro de que hay que aprender mucha matemática, mucha lengua, mucha geografía, mucha química, sino que tiene que ver con concebir el espacio liceal como un escenario de formación integral del ser humano. Uh-huh. Yo sigo la línea filosófica de Mérieux y él dice construir lo más humano de lo que los humanos tenemos en relación a la convivencia, vivir con los otros, y en relación a hacernos, a poseer el caudal de conocimientos que el hombre ha ido forjando a lo largo de su historia y que lo han hecho humano y lo diferencian de otras especies.
Claro, o sea, el aspecto de la convivencia en estos tiempos tan violentos es algo de lo que me gustaría hablar más adelante con usted. ¿Cómo? O sea, la formación en valores que representa estar en un liceo público hoy. Pero además, usted deja planteado también este asunto vinculado a las distintas posturas, formar para el mercado del trabajo hoy, o sea, formar para la realidad productiva actual del país. Esa es la idea también que guía el plan de secundaria.
Sí, sí, es
sí,
una
pero.
Sí, lo que pasa es que yo no quisiera que quedara planteado desde ese simplismo, porque me parece que no es la idea esencial. Nosotros no podemos renunciar a la formación integral del ser humano, que incluye claro. El mundo del trabajo.
Simplismo que proviene muchas veces de la propia fuerza gubernamental.
Bueno, no sé, no es lo que me llega a mí. Nosotros lo que estamos trabajando es que nosotros tenemos por delante la responsabilidad de forjar seres humanos para una sociedad en la que puedan elegir qué quieren hacer, porque ayer hablaba justamente en la visita que hice al Liceo 70
sí.
con los chiquilines, de allí les decía que piensen que uno pasa la mayor parte del día de su vida trabajando. Y qué importante que es trabajar en lo que a uno le hace feliz.
Claro.
Y hoy hablábamos antes de empezar
sí,
esa entrevista, nosotros dos, esta entrevista hablábamos de esto, Daniel. Yo he sobrellevado momentos muy difíciles de mi vida personal gracias a tener un trabajo en el que he sentido siempre una satisfacción y un monto de alegría que me ha permitido superar dificultades. Entonces, aquello de no hacernos adultos grises. El trabajo es muy importante, ¿verdad? Pero no sería muy simplista pensar que formamos solo para el trabajo.
Por
¿no?
eso le decía que hay un anclaje importante en estos planes en aquello de la convivencia y en formar para convivir.
Exacto, en formar para convivir, para respetar a los otros, para formar comunidad, ¿verdad? Para que tenga sentido el intercambio, el habitar el mundo con otras personas que son distintas a nosotros, de las que vamos aprendiendo y con las que nosotros vamos aprendiendo cosas nuevas también.
¿Qué lectura le hace, cuando han pasado algunas horas, al discurso de Tabaré Vázquez? Y cuando menciono lectura, no literal, si corresponde a este juego de palabras, sino básicamente ese entre líneas, porque allí se mencionó la figura de José Artigas, hubo una exaltación, una semblanza de nuestro héroe nacional, pero con el concepto de los valores que sobrevoló durante todo el discurso.
Por supuesto. Yo creo que nuestro presidente está apelando a nuestra tradición, y yo creo que está bien que los uruguayos tenemos que reencontrarnos con nuestra tradición, con nuestra historia. Tenemos que reencontrarnos con aquello que nos identifica como un pueblo sano, como un pueblo que es capaz de ejercer el respeto en la vida en forma colectiva. Yo igual quiero señalar algo. Para mí fue la primera oportunidad en mi vida que agradezco de haber estado en un acto de asunción presidencial. Fui invitada. Y cuando estaba en la Plaza Independencia el domingo, sentí una alegría por estar con esa distensión, por vivir en un país donde somos capaces de estar a plena luz del día, al aire libre, tranquilos, felices, disfrutando de un cambio de mando. Es decir, que nosotros tenemos mucho aún, por suerte, que no hemos perdido. Tenemos un pedacito que tenemos que revisar, que tenemos como que recomponer.
¿A qué pedacito se refiere?
Me refiero a los desbordes en algunas en eventos deportivos. Me refiero a algunos desbordes que a veces ocurren en la vía pública, a veces verbales, a veces...
Bueno, los propios centros estudiantiles muchas veces.
Los propios centros estudiantiles muchas veces, a veces papás que se desbordan y golpean o maltratan a docentes. Ahora, ¿es recuperable? Sí, claro que es recuperable, porque nosotros tenemos la esencia y creo que lo que el presidente quiso poner en juego es nuestra esencia como uruguayos existe. Nosotros tenemos un trayecto previo del que sentirnos orgullosos y vamos a poder reconectarnos fuertemente con él para seguir mirando el futuro desde el encuentro.
Bueno, vayamos a aspectos más puntuales, coyunturales, específicos que nos aporta la audiencia. Se valora que no hay horas vacantes, pero no dicen que los docentes tomaron 60 horas semanales. ¿Quién puede cumplir con eso? Pregunta Raúl de Maldonado.
Bueno, Raúl tiene razón. Y a mí es una gran preocupación. No todos los docentes tomaron 60 horas, pero es cierto que hay una gran cantidad de docentes que los tomaron. Y es una discusión que muchas veces hemos tenido con FENAPES cuando estamos discutiendo cómo vamos a ir adjudicando las rondas. También es cierto que no tenemos mayor cantidad de docentes en muchas asignaturas y que tenemos por delante un trabajo fuerte y que ya está instalado con el Consejo de Formación en Educación y con toda la ANEP, porque vamos a tener que alentar la carrera docente. El secreto de muchos países que tienen un destacado reconocimiento internacional en educación tiene que ver con tener docentes especialmente seleccionados, fuertemente bien
remunerados,
exacto, socialmente muy valorados, y Uruguay tiene que caminar hacia eso.
Se ha perdido terreno en ese sentido.
Y se ha perdido un poco de terreno en ese sentido. Nuestros jóvenes no tienen muchas ganas de ser profesores.
¿Y cuáles son las razones que muchas veces cuando usted está en contacto con esos jóvenes le esgrimen para determinar que no les seduce la carrera docente?
Bueno, no hay un salario que permita, con un tiempo razonable de trabajo, y viene muy a cuento de lo que dice la persona que escribe,
sí,
un monto de dinero que nos permita vivir cómodos. No vivir como millonarios, vivir cómodos, sí, sí, ¿verdad? No, hoy no lo hay.
¿Y usted entiende que debería jerarquizarse además el propio rol, el papel que tiene el docente en la sociedad?
Yo creo que sí. Y yo creo que gran parte de la recuperación de los valores de los que habla nuestro presidente Tabaré Vázquez tienen parte que ver con eso.
Y transitar por más firmemente por el aspecto universitario, o sea, los docentes deben acudir a una fase terciaria de educación.
Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo estoy a favor de eso, ¿verdad? Estoy a favor de todo lo que pueda generar en la carrera del profesor ocasiones de desarrollo de buena calidad y con mejores condiciones de formación que le permitan salir al aula portando realmente elementos para poner en juego que le permitan dar respuesta. No es fácil ser profesor. Yo quiero decirle a la audiencia que hoy el profesor llega al aula, que es muy fácil hablar de la diversidad, pero hay que vivirla allí. Mire que yo estoy a favor, creo que a nadie le quedan dudas que el derecho a la educación para mí es mi bandera. Los derechos humanos son mi bandera y el de la educación especialmente. Pero me pongo en el lugar de mis compañeros, de mis colegas, y hoy estar en un aula con una diversidad tan grande de jóvenes, donde uno tiene que estar dando respuestas en forma espontánea e inmediata, no es fácil. Entonces el profesor tiene que salir al aula con un bagaje muy fuerte de herramientas que le permitan dar respuestas. Y ojalá pudiéramos caminar hacia un modelo en que hubiera dos profesores por aula. Lo que pasa es que hoy nos está costando hasta tener uno. Porque en verdad hemos hecho un proceso de elección de horas muy ordenado y tenemos en general un profesor por aula, pero nos ha costado mucho.
En algún momento se polemizó, porque usted habla de la diversidad en el alumnado, y esa heterogeneidad que hay que abarcar, que hay que gestionar en alguna medida. También se mencionó la eventual importancia que podría tener un pronunciamiento del docente respecto, por ejemplo, a sus tendencias sexuales. ¿A usted le parece razonable eso o contribuiría a un mayor marco de confusión en una clase?
A mí me parece que no es necesario hablar de las tendencias sexuales, me parece. No me es necesario ni explicitarlas ni esconderlas. Yo no voy, no vengo acá y digo, yo soy Celsa, Daniel, soy heterosexual, vivo con un hombre hace 30 años, ¿no? Claro. Entonces, lo que digo es, cada uno tiene el derecho a su opción sexual, a ser respetado desde esa opción, sin lugar a dudas, sea cual sea, pero así como no me parece que hay que esconderla, no me parece que hay que explicitarla. No sé si soy clara.
Absolutamente.
Creo que es una condición de la persona, uno lo vive. Uh-huh.
Que podría incorporar otro ruido, si se me permite, en el vínculo entre el docente y el alumnado, ese tipo de posturas o explicitar, como dice usted,
pero
la condición
sexual.
Pero uno
tampoco explicita la religión, ¿verdad? Por ejemplo, en un liceo público, uno no va y dice, yo soy fulano y soy católico, uh-huh, o soy judío, o soy, ¿verdad? Entonces, no sé por qué hay que explicitar, uh-huh, esas características. Cada, bien, uno vive su vida, hace sus opciones, todas son muy respetables, y en la clase me parece que no es necesario marcar con énfasis ni sin énfasis, marcarlo simplemente.
Bien, otra consulta muy puntual. ¿Secundaria participa en tránsito educativo, acompañamiento de primaria a secundaria? ¿Puede referirse a este tema la consejera? Gracias, Beatriz.
Sí, encantada. Secundaria participa de un programa que se llama Tránsito Educativo, que es un programa central del CODICEN, donde justamente lo que se trata de hacer es de localizar a los jóvenes más vulnerables, uh-huh, de 60 territorios que se han elegido, para poder acompañarlos en ese camino hacia llegar a educación secundaria y acompañarlos en este primer año liceal. Secundaria, inspirada en Tránsito Educativo, convocó a los liceos y tuvo 42 respuestas, cosa que me deja muy satisfactoria, me deja una sensación muy satisfactoria. 42 liceos hicieron actividades de bienvenida en febrero para nuestros jóvenes de primer año, inspirado en tránsito, ¿verdad? No es tránsito, uh-huh, pero digo, claro, por lo menos en ese camino de empezar a tender puentes.
Vamos a hacer una breve pausa, luego de ella estaremos abarcando otros temas que tienen que ver con el vínculo entre la dirección de secundaria y los gremios docentes. Antes, esta consideración de un oyente, de Héctor. El IPA es un desastre como organización, es un liceo para grandes, además de la carga horaria imposible de completar para alguien que trabaja.
Uh-huh. Bueno, creo que el nuevo Consejo de Formación en Educación tiene entre sus planes trabajar con los docentes para revisar la situación del IPA como instituto de los 30 que el Consejo de Formación en Educación, claro, tiene, ¿verdad? Uh-huh. Lo que pasa es que el IPA para nosotros es emblemático.
Sí, sí, es como el buque insignia.
Es nuestro buque insignia, uh-huh, exactamente. Creo que está dentro de la prioridad de la agenda y me imagino que cuando tome el Consejo de Educación, acá estará la profesora Ana Lopater.
Sí, la vamos a convocar. Bueno, nos gustaría, Daniel, compartir una experiencia recién hecha de fortalecimiento en desarrollo humano para docentes, aprobado por primaria y con apoyo del MEC. Y nos deja Marcelo su celular, lo vamos a contactar con mucho gusto. Vamos a seguir en instantes aquí en la mañana de El Espectador con Celsa Puente, la presidenta del Consejo de Educación Secundaria. Seguimos avanzando, 8 de la mañana y 37 minutos en este segundo tramo de la entrevista a la presidenta del Consejo de Educación Secundaria, Celsa Puente. Hay algunas consultas, dice, pregunta para la profesora, ¿usted cree que el modelo pedagógico de la enseñanza media básica puede utilizarse para toda la población estudiantil uruguaya? Jorge Perrone lo consulta.
Bueno, evidentemente no. Evidentemente no, porque hemos tenido resultados que dan cuenta de eso, pero además porque nosotros mismos hemos abierto dispositivos diferenciales. Yo no sé si el público sabe que nosotros tenemos un convenio con INAUI, tenemos las áreas pedagógicas, que tenemos 26 aulas comunitarias, que tenemos dispositivos para jóvenes privados de libertad, como tenemos en la colonia Berro, y tenemos este dispositivos en las cárceles de adultos, ya en todas las cárceles, ¿sabes, Daniel? Tenemos en todo el país.
Se universalizó aquello que empezó como un plan piloto hace unos años.
Exactamente. Mm. Es decir, que hemos ido creciendo en relación a dar respuestas a personas que, tanto jóvenes como adultos, que están en otras condiciones. De cualquier modo, creo que la pregunta del oyente tiene que ver con esto de los dispositivos, de las modalidades generales, ¿no? Del
claro,
aula.
Claro.
Por eso yo hablaba de ojalá pudiéramos tener dos docentes por aula, pero bueno, estamos pensando en otras formas de dar respuesta. Y seguramente en el periodo del 2016 al 2020 estaremos ensayando nuevas modalidades educativas.
¿Por dónde pasarán esas nuevas modalidades
educativas? Las estamos construyendo.
Algunas pistas, Elsa, por favor.
Bueno, justamente esto de atender más a la diversidad, de que en esa atención a la diversidad podamos empezar a pensar en centros educativos de mediano porte, por lo menos, porque nosotros a veces revisamos y tenemos centros educativos que realmente tienen una población muy grande, en un momento de la vida en que a mí me preocupa, Daniel, porque los invito a todos a recordar que la adolescencia es el momento en el que realmente uno hace su proceso identificatorio. Entonces es muy importante que el adulto que esté en el centro, el adscripto, el director, el preparador del laboratorio, hablo del elenco estable del liceo, identifique al joven, sepa quién es. Y también uno se da cuenta, y yo dirigí 13 años un liceo de 1000 alumnos, que es difícil a tener 1000 jóvenes entre 12 y 15, por ejemplo, y recordar cada uno de sus nombres y sus historias. Exige un esfuerzo personal de los que están allí muy fuerte, que algunos lo hacen, y yo lo he comprobado y lo he vivido, pero otros realmente se sienten...
Bueno, vamos a seguir avanzando con otros temas. Dice la página de El País Hoy, liceos, el sindicato reclama seriedad. Pedirán más del 6%. Tras el discurso de Tabaré Vázquez, en el que el presidente prometió resultados concretos en materia educativa, el líder de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria, Emiliano Mandasen, reclamó seriedad y que se lleve adelante un debate profundo del tema. El principal error es que, más que hablar de cifras, hay que hablar de qué y procesos de aprendizajes y qué conocimientos se quieren desarrollar. ¿Para qué modelo de país?, dijo el líder sindical. Creo que las propuestas que se hicieron carecen de profundidad, carecen de un análisis profundo, de seriedad. Esperemos que el debate en este marco se dé. Es necesario armar un proyecto visualizando el país que se quiere para los próximos 20 años, dijo Mandasen.
Bueno, a ver, pienso que nuestro presidente expresó titulares, no se dedicó particularmente a la educación. Lo que sí quiero decir es que celebro que Emiliano Mandasen esté preocupado por el proyecto educativo, que me parece muy positivo, porque una de las cosas que quiero señalar es que yo creo que nosotros hemos superado la etapa de estar atentos todos a las cuestiones relativas a lo material, a los edificios, ¿verdad? A ese tipo de cuestiones, y superado ese tema, porque hoy tenemos buenos edificios educativos, o por lo menos aceptables, y los que aún tienen fallas ya están en proceso de restitución, de reciclado o incluso de sustitución, y empezamos el quinquenio de lo pedagógico. Y el quinquenio de lo pedagógico tiene que ver con esta pluralidad de voces en que vamos a ir recogiendo desde todos los colectivos cuál es la mirada para construir juntos un proyecto educativo que nos lleve a que todos los uruguayos sean formados como deben.
Bien, el proceso pedagógico que se inicia en este quinquenio necesita de cualquier modo edificios amigables.
Sí,
sobre
claro.
Una base 100, Celsa, digamos. ¿Cuál es el porcentaje de edificios que hoy están en condiciones para que sea grato estar en la clase?
Ah, yo te diría que la mayoría, Daniel, la mayoría. En Montevideo, para darte un ejemplo, nosotros tenemos como en un estado que me preocupa particularmente el Liceo 29, pero empieza la obra nueva ahora a fines de marzo, y algún otro como el 22 o el 47 que están en edificios que no han sido construidos para centros educativos, ¿verdad? Que son casonas como el 22, pero o el 28, pero que los estamos reciclando, porque incluso en algunos casos esas casonas tienen una carga simbólica que impediría que nos desprendiéramos. Entonces quizás hagamos en su momento un anexo, veamos qué hacer, ¿verdad?
Ahora, por ejemplo, cuando uno se pregunta por estas cuestiones de las obras, y usted me menciona, Celsa, el comienzo de una de ellas en marzo. ¿Se trabajó en verano?
Claro, lo que pasa, Daniel, que hay unos tiempos que son imposibles de ser acelerados, ¿no? Son los tiempos de las licitaciones, bueno, de los proyectos, de las licitaciones, ¿verdad? De si lo está, va a estar a cargo de la CND o va a estar a cargo de qué entidades.
Otra vez burocracia.
Claro, claro, es una realidad.
Y en algún momento se había manifestado por parte de los trabajadores de la construcción que había disposición a trabajar en los meses de verano.
Sí, y en su tiempo la verdad es que el ZUNCA dio una mano muy fuerte, sobre todo en el periodo más álgido, digamos, en que los edificios estaban en muy mal estado.
Y hoy entonces podemos decir que la mayoría de los edificios está en condiciones.
La mayoría de los edificios están en condiciones y muchos de ellos son de verdad amigables. Y ojalá tú y yo hubiéramos tenido la ocasión de estudiar en centros educativos de esa calidad. Yo diría que quisieran muchas instituciones privadas tener los centros educativos que tenemos.
Quiero recordar especialmente mi querido Liceo 1 en Tacuarembó, que está precioso.
Que es bellísimo.
Hermoso, hermoso. Y cada vez que paso por ahí, porque además queda una cuadra de la casa de mis padres, luce más lindo todavía.
Sí, ahí tenés un caso de un edificio antiguo muy bien conservado,
claro.
¿Verdad?
Pero fue hecho para Liceo.
Pero
ahí está
fue
el tema,
pensado,
¿no?
Para Liceo.
Bueno, a ver qué dice la audiencia.
¿Y vos? ¿Qué opinás?
Para preguntarle a la directora de secundaria, que se valora mucho el hecho de no haber horas vacantes, pero lo que no se dice es que los docentes han elegido hasta 60 horas semanales. Yo quiero que responda a ver si en realidad los docentes pueden cumplir con 60 horas semanales, que equivalen a 12 horas de lunes a viernes, 12 horas de trabajo. Y aparte es planificar y todo lo demás. Raúl de Maldonado es el que está haciendo la pregunta.
Creo que Raúl utilizó las dos vías, y está planteando lo mismo que había manifestado. Exactamente, ya está respondido eso, la preocupación, en todo caso.
Totalmente.
Reiterar esa preocupación. El dirigente de la FENAPES, Luis Martínez, también dirigente de ADES, explicó qué esperan de la nueva administración educativa. Habló Luis Martínez en estas horas y tiene que ver precisamente con eso, con la actitud gremial de ajustar algunas cuestiones. Pero, por ejemplo, hemos comenzado sin conflicto este año, lo que ha de ser valorado seguramente por las autoridades. El hecho de que ustedes estén trabajando ya con esta tranquilidad desde el punto de vista sindical, ¿les permite avizorar que se mantendrá este clima, directora?
Bueno, nosotros venimos trabajando en un diálogo constante, con FENAPES especialmente, pero con todos los actores educativos. Uh-huh. Y está claro que hay ahí un camino para profundizar, porque nosotros hemos abierto un proceso de diálogo plural que nos ha dado mucho resultado, porque acá hay que decir la verdad, FENAPES ha puesto en la mesa dificultades y obstáculos que habían advertido, que nos permitieron dar respuesta a tiempo a situaciones, ¿verdad?, que quizás desde la administración no se tenían registradas.
Bien, a propósito de este tema, hay un título de El Observador: Muñoz asumió sin paros y con mensaje de paz para sindicatos. Uh-huh. Clases en liceo básico comenzarán con 98% de horas asignadas, era la cifra que manejaba usted. El comienzo de clases de ayer en ciclo básico fue algo atípico si se lo compara con los años anteriores que estuvieron signados por las movilizaciones. Después hay otro dato de El Observador. 6.000 horas son las que faltan asignar aproximadamente en secundaria. El año pasado, en mayo, quedaban vacantes 10.000. ¿Es correcta la cifra?
La verdad es que en este momento, así tener el número exacto, no lo tengo acá. Lo que sí puedo decir es que el 98% como promedio en todo el país está asignado, Daniel. Uh-huh. Y creo que lo que nos resta, ese remanente, y que incluso va a aumentar porque durante esta semana, con horarios a la vista, siempre aparece alguna renuncia por coincidencia de horarios, siempre aparece algún movimiento, se va a ofrecer a partir del lunes próximo. Bien. Nosotros tenemos listas a las que recurrir aún, cosa que no ocurría hace mucho tiempo. A mí me pasó algo insólito que quisiera contar brevemente. ¿Cómo? Me llamó la inspectora de química y me planteó, Celsa, quiero suspender la elección de horas de hoy de Montevideo. ¿Por qué? Dije yo, ¿qué pasó? Porque no tengo horas para dar. No puede ser. Revisé 3 veces antes de llamarte. Esto es insólito. No había pasado nunca.
Es también una señal. Ahora sí, escuchemos lo que decía Martínez.
Y lo sacamos en lo histórico, digo, ¿no? De que, en definitiva, se otorguen los recursos necesarios para la educación pública sin demagogia, porque lo que hace este gobierno, como los anteriores, es pura demagogia, ¿no?
Bueno, habla de demagogia. Martínez, ¿quiere responder a esa adjetivación?
No voy a responder, Daniel, porque cada uno tiene derecho a tener sus propias percepciones de los otros y de lo que ocurre. No es demagogia abrir espacios de diálogo, ¿eh? Y en esto estoy bien tranquila porque no lo digo, pasa. Están los interlocutores naturales, existen y pueden ser convocados.
Bien, ¿cómo valora la designación de María Julia Muñoz al frente de Educación y Cultura?
Bueno, yo debo decir que no la conocía María Julia Muñoz, que la vengo a conocer ahora cuando ella me convocó, que estoy impactada porque me parece una mujer de una claridad impresionante y me parece firme, segura, que sabe a dónde va. Ayer hizo un discurso en la toma de posesión que fue un discurso claro, que fue un discurso convocante, no solo porque enunció a quienes vamos a trabajar con ella, sino que en esa enunciación hubo casi una convocatoria al trabajo. Entonces me parece que una persona que se para desde el lugar de la construcción del equipo y desde la responsabilidad compartida es una persona que nos alienta a pensar que va a ser posible hacer muchas cosas.
Bien, pasó por el Liceo 10 y el de San... Acá vienen los reclamos puntuales, digamos, sí. ¿No? El Liceo 10 y el de San Luis. Los locales muy buenos, sobre todo el de San Luis, es verdad. Sí. Se pasa por allí y se lo advierte desde la intervaliaria, ¿no? Sí. Ambos estaban con pasto hasta la cintura en todo su entorno. No es posible esperar a los alumnos con la casa impecable que les dé gusto llegar y que se sientan bien recibidos. No es posible hacer algo allí, profesor. Nosotros... Dice, saludos a la profesora, la conocí siendo directora del Liceo 30 y me consta su gran capacidad de trabajo y su valiosa cualidad como persona.
Bueno, muchas gracias, no sé quién será, pero le agradezco el halago final. Quiero decirles que nosotros hemos mandado brigadas para cortar el pasto en todo, bueno, casi todos los liceos, seguramente acá pasó algo que no lo tengo presente en este momento.
En Paso de los Toros están ampliando el Liceo 1 y arreglaron el edificio. Trabajaron todo el verano, dice Ana de Paso de los Toros.
Bueno, me alegra, Ana, que lo señales.
Seguimiento a cada alumno para que baje la repetición, dice un título de la página 9 de El País. Los desafíos en la educación. Uno lo lee así y dice, bueno, una vez más estamos hablando de este asunto de la... ¿Usted tiene, con respecto al concepto de repetición, una opinión muy contundente, digamos?
Sí, lo que pasa es que yo planteo justamente hablando de alguien que acaba de desaparecer, la psicopedagoga Alicia Fernández, planteo un poco cuestionar el tema de la repetición, ¿no? Por un lado, porque me parece que cuando un joven no aprendió de un modo, no aprendió durante un año de un modo en el que le fuimos enseñando, y lo único que hacemos es volverlo al punto cero para que haga exactamente lo mismo, muchas veces en el mismo liceo y con los mismos adultos, es como reiterar anestesiadamente algunas rutinas que ya supimos que no nos dieron resultado.
¿Y eso no se asocia con el pase social que también ha sido tan debatido?
No, porque yo no estoy planteando que porque para que no repitan pasen. Yo estoy planteando que el que no aprendió tiene que tener una oferta de un dispositivo diferente con una modalidad distinta que le permita aprender lo que no logró aprender.
A ver, explíqueme mejor.
Quiero decir que nosotros tenemos que cuestionarnos cómo enseñarle a ese joven que no aprendió. Y tenemos que poder abrir chances diferentes para poder hacerle una oferta distinta. Porque nosotros tenemos chiquilines que van por tercera vez a inscribirse al mismo curso, en el mismo liceo. Entonces, casi que la pregunta la doy vuelta y digo, si me duele la cabeza y tomo una aspirina y no me saca el dolor, ¿por qué pensaría que 2 o 3 aspirinas me lo van a sacar? ¿No tendré que cambiar de medicamento? ¿Eh? ¿No será que es preciso otra cosa?
O de
entonces,
médico.
Claro, lo que yo pregunto es, ¿no tenemos que cambiar de dispositivo? Cuando llegamos a fin de año y el chiquilín no aprendió del modo en que nosotros tratamos de enseñarle, lo que nosotros planteamos, lo que yo planteo es, compañeros, pensemos juntos qué otra cosa darle a este joven para que aprenda.
Y en principio, ¿qué piensa usted que se le puede dar al joven para que aprenda?
Hay posibilidades de crear muchos dispositivos. Justamente vamos a salir en una comisión técnica por algunos otros espacios geográficos a descubrir qué han hecho en otros países para tener una idea de qué resultados han obtenido. Pero quiero dejarle claro a la audiencia que yo y los que me conocen estoy tranquila de que saben que es así. No estoy diciendo pasemos a todos los jóvenes, estoy diciendo problematicemos sobre lo que aprenden. Porque pasar o no pasar es una acreditación. Yo podría firmar muchos 6 para todo el mundo y bajar los índices de repetición de secundaria, y no es la idea. La idea es que el que pasa por secundaria aprenda. Si no aprendió de este modo, hay que buscar otro. Pero no hay que quedarse con los brazos cruzados.
¿No es el modelo que han encontrado los liceos de gestión privada?
Bueno, no, yo creo que no, porque los liceos de gestión privada lo que hacen es una selección de jóvenes para el ingreso, aunque digan que no los seleccionan, porque ahí tiene que haber un adulto que se haga cargo, por lo tanto ahí hay un primer filtro, no todo el mundo entra. Tienen un número muy acotado de jóvenes, lo que les permite hacer un seguimiento específico, un poco lo que decía el presidente del CODICEN ayer. Nosotros también tenemos claro que hay que hacer un seguimiento casi uno a uno. Y cumplen el mismo plan y están habilitados por secundaria.
En
¿no
función
hay?
De esas elecciones que exhiben mejores resultados muchas veces que los
es
públicos.
Es que la selección, Daniel, es importante. Si yo eligiera solo algunos alumnos, tendría otros resultados. Nosotros, yo lo digo con mucho orgullo, secundaria abre las puertas a todos los jóvenes del Uruguay. Si tiene un adulto atrás que lo apoya y lo acompaña, mejor, bienvenido. Y uno de los desafíos es acercar a la familia al liceo. Pero si no lo tiene y viene solo, no lo vamos a dejar afuera.
¿Se debería estimular o desestimular este tipo de instituciones?
Yo no estoy de acuerdo, sinceramente, si es la pregunta que me estás haciendo, yo no estoy de acuerdo.
O sea, desestimularía.
Yo creo que el Uruguay se tiene que reencontrar con la tradición de la educación pública. Yo adhiero al discurso del presidente Tabaré Vázquez en relación al reencuentro con lo que nos caracteriza como país. Uruguay tiene que volver a sentirse orgulloso de la educación pública, y en esto convoco no solamente a los docentes, a los directores, a los que trabajan en la educación, convoco a toda la sociedad. La sociedad uruguaya tiene que ser una sociedad educadora que propenda a dar ejemplos y acompañar a nuestros jóvenes en su desarrollo.
¿Existe algún vínculo de secundaria con estas instituciones?
Por supuesto, porque nosotros los habilitamos. Ellos son instituciones que si no están habilitadas están en trámite
claro,
de habilitación.
Me refería a otro tipo de vínculos, a
yo he visitado,
programas compartidos. Sí.
No, programas compartidos no, yo he visitado el Liceo Impulso, ahora tengo una oferta, una invitación especial para visitar el Jubilar. Quiero dejar muy claro que yo visito en general aún sin invitaciones, porque...
Sí, hay una tarea de contralor también.
Claro, y también de que yo gusto de estar en los espacios... educativos en general. Yo visito a muchos liceos durante todo el año. Este año voy a empezar a visitar liceos privados también. A mí me gusta estar en los lugares para ver cómo funcionan.
Pero no le gusta que estén.
Los liceos públicos de gestión privada me preocupan un poco.
Muchas gracias, directora Celsa Puente. Dice alguien, ya estamos con los minutos finales, dice la directora una vez me dio un dato muy revelador, el número de liceos versus el número de escuelas en el Uruguay.
Sí, es verdad, porque yo siempre le planteo a la gente que piensen que primaria tiene mucho más de 2.000 escuelas, y esos jovencitos de las 2.000 y tantas escuelas, creo que en total, juntando las rurales son 2.500, pero... contando las urbanas serán 2.100, tienen que entrar en 298 liceos, en realidad 256 que tienen ciclo básico, y unas muy poquitas escuelas de UTU, porque UTU tiene la oferta de ciclo básico en muy poquitas escuelas. Entonces hay un sistema embudo que claro. Se relaciona con la extensión de derechos también.
Bueno, también. El Liceo Dau de Colonia Valdense dice que es un ejemplo de trabajo de toda la comunidad comprometida.
Es maravilloso. Ajá. Yo lo felicito, me dan unas satisfacciones inmensas, una comunidad verdaderamente que trabaja muy bien.
Impresionante. Mire que no estoy seleccionando para nada los mensajes. Sí. Si hubiera palos también los
sí, por supuesto, los leería, pero y los dice, aguantaríamos.
Claro, impresionante que en 30 años es el primer año que se comienzan las clases sin problemas graves de infraestructura y pocos lo señalan. Le deseo lo mejor, dice de Rivera.
Gracias.
Por favor, no dejemos sola a esta quijotesca dama que lucha contra los molinos de viento.
Muchas gracias.
Como un profesor de secundaria puede hacer el seguimiento del alumno con 60 horas semanales, volvemos al concepto de las 60 horas.
Sí.
Es un tema de análisis permanente.
Es un tema de análisis y preocupante que está en la mesa, ¿verdad? Y que la gente tiene que saber que vamos a intentar cambiar y que tiene que ver también con que seamos firmes como sociedad y dotemos a nuestros docentes de buenos salarios que les permita vivir con muchas menos horas.
Muchísimas gracias.
Encantada.
Celsa Puente, la presidenta del Consejo de Educación Secundaria, estuvo con nosotros en la mañana del Espectador.